El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Si eres del Madrid, estarás contento o contenta. El equipo sigue luciendo y el domingo puede caer el primer título de la temporada, pero el rival no será el Atleti, sino el Athletic, porque el Atleti sigue de capa caída. Hoy el Nunca dejes de creer suena a ruego más que a lema inspirador, porque creer en este Atleti empieza a ser un acto de fe. La pregunta que luego vamos a intentar responder es si creen los propios jugadores. De todas formas, no hay que dramatizar, porque este tipo de cosas solo son las más importantes de las menos importantes, pero de las importantes también vamos a hablar de las de verdad. Lo vamos a hacer con el último fichajazo que ha hecho un equipo de la Primera División Nacional de Baloncesto. Mario Llorente está en la realización y José María Bonilla coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente, comenzamos. Viernes 14 de enero, este es nuestro mapa de noticias y sonidos del día. Hola José María Bonilla, buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes.
El Atlético de Madrid vuelve decepcionado también de la Superliga.
Siguen las malas sensaciones en el equipo de Simeone, que está atravesando su peor momento en los últimos años. Un equipo sin fútbol, sin físico y endeble defensivamente, algo que debe corregir el técnico sin dilación. Simeone sin paños calientes ante los continuos faños de los suyos a balón parado.
Bueno, hay cosas que no se pueden esconder y obviamente hay que hablarlas porque se ve. El equipo no tiene fortaleza defensiva en el juego aéreo, no, nos quita de la oportunidad de mejores oportunidades para estar o más arriba en la tabla en la liga o en este caso quedar afuera de esta competición.
Dani Carvajal, nuevo positivo por coronavirus en el Real Madrid.
El lateral del Leganés se perderá la final del domingo ante el Athletic al dar positivo por COVID. Por su parte, David Alaba sigue sin entrenar con el resto del grupo. Carlo Ancelotti saca pecho de los diferentes registros que tiene su equipo para llegar a la victoria.
Que en el fútbol no hay solo una cosa que tú tienes que hacer bien. Tienes que ser listo para hacer muchas cosas. El hecho de no tener una sola identidad es una habilidad del equipo, no una debilidad.
Borja Mayoral y Gonzalo Villar presentados oficialmente por el Getafe.
El delantero parleño y el mediocentro murciano llegan cedidos desde la Roma hasta el final de temporada. No serán los últimos en recalar en el equipo del sur de Madrid y ambos están deseando jugar a las órdenes de Quique Sánchez Flores.
Sí, y el míster quiere, ¿por qué no? El domingo ya nos ponemos a disposición del míster en dinámica con el equipo y bueno, el jueves estaremos disponibles.
Y sí, lo que ha dicho un poco Borja, nos podrá faltar alguna cosa porque todavía somos jóvenes y todavía tenemos mucho que mejorar, pero después de estos 4 meses o 5, ganas de jugar, ya te digo yo que tenemos muchas y que ojalá nos dé una alegría y podamos jugar ya el jueves.
El Rayo visita Montilivi para medirse al Girona de Michel Primero de Vallecas.
En los octavos de final de Copa y en el escenario que vio el último ascenso de los franjirrojos a Primera División, se ha pasado por el partido de la una el rayista Isi Palazón, que contestaba la pregunta de qué rival le hubiese gustado más en octavos, el Real Madrid o el que tocó, Girona.
El formato que tú me estás diciendo, si Mario y Girona, pues entendemos que el Girona, preferimos antes al Girona porque bueno, pues tenemos también más opciones de pasar.
En el banquillo del conjunto catalán, un viejo conocido, Miguel Ángel Sánchez. Michel, un vallecano de pro.
Soy de Vallecas y conozco muchísimo al Rayo y tengo sentimiento. La meva familia vive allá. Per me es molt especial. Pero un Rayo con todo y el mejor equipo, o el equipo revelación de la liga en estos momentos, ¿no?
Revelación, moltes gracias, Michel. Vuelven a cancelar el visado de Novak Djokovic en Australia.
El número uno del tenis mundial ha visto como por segunda vez le cancelan el visado. El ministro de Inmigración apela a la salud y el orden público en la toma de su decisión, lo que impedía su participación en el Open de Australia. El tenista serbio no será deportado de inmediato y podrá estar en unas horas junto a sus abogados para preparar la audiencia definitiva que tendrá lugar el domingo a las 9 de la mañana para decidir si sigue o no en Australia.
El Real Madrid de baloncesto regresa a la Euroliga.
No disputa un partido de competición europea desde el pasado 23 de diciembre. Recibe a las 9 menos cuarto en el Palacio al Baskonia, tras 3 aplazamientos ante Fenerbahce, Unis Kazán y Estrella Roja, con las bajas de última hora de Rudy Fernández y Edi Tavares, ambos por positivo por COVID. Pablo Lasso no se fía de la irregular temporada de los vitorianos.
No me fiaría mucho de los resultados de los partidos de Vitoria, pues es un equipo al que hay que respetar mucho, que compite siempre muy bien.
España empieza con buen pie en el europeo de balonmano.
Lo hizo sufriendo ante la República Checa por 28-26. Mañana llega el plato fuerte ante Suecia, una de las grandes favoritas. El capitán Gedeon Guardiola hizo lectura positiva del sufrimiento ante los checos.
El típico primer partido de campeonato siempre, ¿no? Donde hay que saber sufrir, hay que estar juntos, cuanto más mejor.
Y sin sorpresas en la última etapa del Dakar.
El qatarí Al Attiyah se ha proclamado vencedor del rally por cuarta vez en su carrera, superando a Carlos Sainz, que tiene 3 triunfos. El vencedor de la etapa fue Lategam. El piloto madrileño acabó duodécimo en la general con 2 victorias de etapa.
Son las 7:35 minutos de la tarde. Esto es el enfoque del deporte y hasta las 8 vamos con todo.
El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Hoy no es un buen día para ser del Atleti por la decepción de ayer y porque este fin de semana no hay ningún partido para enjuagar el mal sabor de boca. Eso sí, después Real Sociedad en Copa y Valencia y Barcelona en Liga. Por cierto, el partido del Camp Nou será el domingo 6 a las 4 y cuarto. Bonilla, se está acostumbrando el Atleti a perder y a perder mal, sin competir como es debido y sin identidad. El equipo se cayó en noviembre, no se ha levantado y lo peor es que no hay signos de mejora.
Sí, en el día de ayer volvió a dar los mismos síntomas que viene arrastrando en los últimos encuentros. Un equipo sin identidad, ha perdido toda la identidad que tenía el conjunto de Diego Pablo Simeone, muy frágil en defensa, muy poco contundente en ataque y en el centro del campo es incapaz de gobernar los partidos, ni física ni futbolísticamente hablando. Estamos seguro, ante la peor época del Atlético de Madrid con Diego Pablo Simeone en el banquillo rojiblanco.
Dijo Simeone anoche que, salvo la falta de contundencia defensiva al final, que el equipo le gustó. Esto es una pose y es lo que tiene que decir para en el vestuario decir algo bien distinto y no cargar las tintas en público sobre los jugadores. ¿O es que los primeros 80 minutos o 70 minutos del Atleti se parecen a lo que el Cholo quiere?
No, yo creo que no, pero evidentemente él tiene que decir en rueda de prensa y ante los micrófonos y medios de comunicación lo que dijo. Otra cosa es que vea los partidos igual que los vemos nosotros. Fue un equipo que apenas sí creó peligro ante el marco contrario y después de adelantarse en el marcador fue superado por un rival, algo que le está sucediendo en muchos partidos en esta temporada. Sin ir más lejos, el pasado domingo se adelantó ante el conjunto de Villarreal y el equipo de Unai Emery le dio la vuelta. Pues ayer Marcelino García Toral hizo lo mismo con el Athletic Club de Bilbao en apenas un par de minutos. 2 córner, 2 goles y otras 2 paradas increíbles de Jan Oblak que pudo hacer que el resultado a favor del Athletic de Bilbao fuese mucho más abultado.
De todo lo que se ha dicho, hay 2 frases que creo que merecen un análisis más amplio. Uno la pronunció Simeone y la otra Jan Oblak.
¿Cómo explicarlo? Es difícil explicar. 2 goles a balón parado. Ya hemos encajado muchísimos este año. Otra vez nos ha pasado. Así que decepcionado. Muchos goles encajados este año, como todo el mundo sabe. Muchos por fallos nuestros propios, no por el mérito del equipo, del otro equipo. Y tenemos que encontrar respuesta a esta pregunta, porque si no lo vamos a encontrar, va a ser complicado hasta final de temporada.
El diagnóstico es seguir trabajando, seguir mejorando, seguir encontrando los futbolistas que se impliquen cada vez más en la necesidad que tiene hoy el equipo y apuntarle a ellos.
Simeone siempre ha mantenido que quiere jugadores encolumnados, lo ha dicho así en varias ocasiones, con su idea. Pero anoche dijo que se deben implicar más, como acabamos de escuchar, y Oblak también alude tácitamente al técnico. La cuestión es si algunos jugadores han dejado de creer. Y vamos a preguntar a algunos compañeros que saben de lo que hablan porque viven muy de cerca también la actualidad del Atlético de Madrid. David García Medina, enviado especial de Marca Riad. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo. Posiblemente sea la pregunta del momento si este Atlético sigue creyendo en Simeone, este vestuario. Para mí sí que lo sigue creyendo. Puede haber futbolistas que puntualmente se molesten o estén enfadados, como puede ser Luis Suárez por la suplencia ante el Atlético en las semifinales de la Supercopa. Pero el grupo cree en él, la mayor parte del grupo cree en él, los núcleo duro del equipo cree en él. Simeone sigue teniendo fuerza, por mucho que se diga de seguir levantando empezando este proyecto. Es cierto que, como dijo Black, es uno de los momentos más complicados de este Atlético de Madrid, porque llegaba con una ambición hacia esta temporada tras la Liga el año pasado de ganarlo todo, al menos de competirlo. La Liga está perdida, la Supercopa está perdida. Tienen que remontar el vuelo, tienen que empezar a recuperar la señal de identidad, pero si algo demostró hace apenas 7 meses Simeone, que es un grupo que cree en él, un grupo ganador, un grupo que atraviesa un momento muy malo, pero un grupo que tiene la capacidad y el convencimiento de que puede levantarse lo que queda de temporada.
Recogemos la pared, gracias David, y se la enviamos a Javi Gómara de Mundo Atleti. Hay crisis de fe en la plantilla. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo. Pues no sé si los jugadores siguen creyendo en Simeone. Lo que sí parece es que Simeone cada vez cree menos en los jugadores. Se vio ayer cuando, al acabar el partido, en rueda de prensa comentó que la implicación, iba a buscar más implicación en los jugadores, en los que estuviesen más implicados era a los que iba a poner. Y al final, si los jugadores han dejado de creer en Simeone, pues son lentejas, como se suele decir. Simeone va a seguir siendo el entrenador del Atlético de Madrid, salvo hecatombe o salvo que se tome una decisión muy drástica, que no creo que ocurra durante el curso, y son los que tienen que sacar adelante esta situación, porque es verdad que Simeone yo le veo perdido, creo que se está equivocando en muchas cosas, pero es cierto que los fallos individuales de atención, de concentración, de falta de intensidad de los jugadores a la hora de defender balones parados o de dar pases a 2 metros a un compañero que los efectúan mal, creo que no tiene que ver con si siguen creyendo en Simeone, sino que están a un nivel lamentable.
Yo estoy muy, muy por la labor de lo que dice Javier Gómara. Yo creo que el vestuario cree en Simeone, pero es verdad que los jugadores están en una situación realmente mala. Ninguno está a su nivel, ningún futbolista del Atlético de Madrid está en su nivel, y yo creo que no lo ha estado desde que se inició la temporada. Y eso evidentemente está calando, porque cuando no se consiguen resultados te está mermando todo lo que está sucediendo en el Atlético de Madrid, y al final pues acaban traduciéndose en que no hay resultados y en que el juego evidentemente es malo. Físicamente está mal el equipo, no hay fútbol en el centro del campo y no se genera prácticamente nada en el área contraria, y al final te queda que estás cuarto en liga, eso sí, y que tienes que luchar y mucho hasta final de temporada para meterte entre los 4 primeros. Tú no te estás reforzando, mientras que tus rivales más directos sí lo están haciendo.
Bonilla, además, problemas para Simeone. Llorente y Kondogbia tocados, y la defensa en los huesos para la Copa. Ojo, sí. Qué partido de Copa, ¿eh? Estamos hablando de Anoeta, estamos hablando de la Real y estamos hablando de que si no gana la Copa, creo que el Atleti se puede plantar con la mejor plantilla de los últimos años de vacío en el mes de junio.
Sí, evidentemente. El partido ante la Real Sociedad es realmente importante. Lo va a hacer sin Savic, todavía lesionado. Lo va a hacer sin Jiménez, que ayer vio la tarjeta roja prácticamente cuando iba a finalizar el partido. Los dos centrales titulares del Atlético de Madrid, una semana más, un partido más, van a estar fuera de los rectángulos de juego, y a ver qué sucede con Dogbia y con Llorente. Llorente, a mí me extrañó muchísimo que ayer abandonara el rectángulo de juego en el minuto 45, es decir, en el descanso, y otra lesión muscular, otra más, y ya son muchas, esta vez de Kondogbia.
Gracias, Boni.
Hasta luego.
Y el domingo a las 7:30, Real Madrid Athletic, final de la Supercopa de España en Arabia. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodri.
Los de Ancelotti a 90 minutos, o 120, según se dé la cosa, de levantar el primer título del año. Pero no conviene darlo por hecho, que el año pasado el Athletic ya le ganó al Madrid en esta competición y Villalibre está como loco por sacar la trompeta otra vez.
Totalmente. Bueno, y además tenemos los precedentes más cercanos, que en el último mes y poco de competición se han enfrentado 2 veces en la Liga y no han sido partidos nada fáciles ni sencillos para el Real Madrid. Le ha ganado los dos al Athletic en el campeonato, pero les ha costado bastante hacerlo, con lo cual cero confianzas. El año pasado, como tú decías, caían eliminados en semifinales precisamente ante el vigente campeón, que todavía lo sigue siendo el Athletic de Bilbao, y además esta mañana se desayunaban con ese contratiempo a primera hora, con el positivo por COVID de Dani Carvajal, que por supuesto le deja fuera de la final del domingo, y ya veremos cuándo se puede volver con la expedición del Real Madrid, porque bueno, las autoridades saudíes exigen un periodo de cuarentena que todavía no parece muy claro. Hablaban al principio de 14 días, luego el periodo parece que son solo 7 días o 5 días, depende del caso. En cualquier caso, seguro Carvajal, Rodrigo, no va a estar el domingo para enfrentarse al Atlético.
Eso, cuando menos, Carlos, es raro, ¿no?, que haya contraído el virus estando concentrado con el equipo en Arabia.
Bueno, a lo mejor ya
tuvo un falso negativo, a lo mejor.
Bueno, o simplemente lo estaba incubando. Ya sabes tú que este virus se comporta de una manera complicada de comprender y de manera muy heterogénea, con lo cual podría haberse contagiado en Madrid y haberlo incubado estos días, o luego también evidentemente en el Real Madrid mañana se le van a hacer nuevos tests, porque sabes que también hay falsos positivos, ha ocurrido hace nada, apenas 10 días, con lo cual estará bajo supervisión médica, pero a día de hoy lo cierto es que el positivo le deja fuera de la final.
¿Alaba llega?
Pues es difícil. Mañana le van a hacer una prueba, hoy no ha trabajado todavía, al menos no ha hecho la primera parte del entrenamiento con el grupo, luego ha habido una parte del entrenamiento que no se ha visto a través de la televisión, que sí que ha salido con un vendaje compresivo, el problema muscular lo tiene un gemelo, pero claro, no se le quiere arriesgar. Mañana nos dicen va a pasar una prueba, si es positiva Ancelotti podría contar con él, aunque yo no sé si lo va a arriesgar, si es negativa evidentemente descartado, pero está difícil.
Sotogrado es el árbitro del partido, de este creo que todavía no hay vídeo, y luego la Copa, que ya tiene día y hora, y tiene lío también, porque si pasa el Madrid a cuartos, como el Atleti, se va a quedar sin los suramericanos.
Correcto, sí, el partido de octavos de final contra el Elche se juega el jueves de la semana que viene a las 7 de la tarde en el Martínez Valero. Y como tú dices, si el Real Madrid pasa y se mete en cuartos de final, los cuartos de final son el día 2 de febrero, fecha en la que hay partidos de clasificación para el Mundial en el grupo sudamericano, en la Conmebol. Es decir, no podrían estar ni los cuatro brasileños convocados, Militao, Casemiro, Rodrigo y Vinicius, ni Fede Valverde, que está con Uruguay. Le pasa a todos los equipos que tienen sudamericanos en sus plantillas. Bueno, veremos a ver qué pasa, porque tampoco se puede aplazar el partido de cuartos, teniendo en cuenta que a la semana siguiente, creo que es el día 9 de febrero, ya se jugaría la ida de semifinales en el caso de que pasara el Madrid.
Vale, ¿lo dejamos aquí, Carlos?
Sí, nada más.
Buen fin de semana.
Gracias, adiós.
Y día de presentaciones en el Coliseum, salto de calidad en la plantilla del Getafe con la llegada de dos damnificados por Mourinho en la Roma, el parleño Borja Mayoral y Gonzalo Villar. A los dos les queda bien el azulón. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, los dos jugadores han sido compañeros en la Roma, llegan de la mano al Getafe, acompañados por el mismo representante, Alejandro Camaño, así que casi ha sido un 2-1, lo que ha facilitado las negociaciones por todas las partes. Ambos llegan en calidad de cedidos hasta final de temporada sin opción de compra. En el caso de Borja Mayoral, pertenece todavía al Real Madrid. El delantero de 24 años fue muy protagonista la temporada pasada con 17 goles en la Roma en 44 partidos, pero desde el inicio de la presente campaña había perdido sitio con la llegada de Mourinho al equipo romano.
Bueno, al final nos encontramos en Roma una situación un poco difícil. Creo que aquí vamos a encontrar la estabilidad que buscamos. El empeño que ha puesto el Getafe en que estemos aquí también ha sumado, y bueno, con ganas ya de empezar y disfrutar.
Gonzalo Villar, quizás menos conocido para la afición madrileña, es un medio centro de 22 años que va a debutar en primera división en España, ya que desde el Elche en segunda se fue a la Serie A para fichar por la Roma. Es un jugador muy técnico, con visión de juego, algo de lo que carecía el Getafe más allá de Aleñá y Yangto. Así se define el nuevo refuerzo azulón.
Me gusta tener responsabilidad en el equipo, a ser un poco el que dirige al equipo, a marcar un poco los tiempos, pero también ayudar defensivamente, que creo que tengo que mejorar, pero que muchas veces se me infravalora un poco en ese aspecto, porque después defensivamente también tengo buenas cifras, entonces en el aspecto más con balón es donde más puedo ayudar.
Ambos jugadores han mostrado su deseo de debutar cuanto antes con la azulona a las órdenes de Quique Sánchez Flores. Podría ser el jueves de la semana que viene. El Getafe recibe al Granada en la jornada 21 de Liga. En la agenda de posibles llegadas siguen los nombres del sevillista Óscar Rodríguez o de Gastón Álvarez, central uruguayo de 21 años del Boston River.
Y ahora lo importante, el debut en el baloncesto Torrelodones de su último fichaje. Asier de la Iglesia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Te estrenaste este finde con mascarilla y con el dorsal 9, como Felipe Reyes.
Sí, lo de la mascarilla es... hay que marcarlo. Incómodo de narices, pero con mascarilla y con el número 9. Sí, con ese numerito.
Bueno, Asier, algún oyente dirá, bueno, pues está bien, pero no es para tanto la noticia, así que vamos a explicar el calado y la dimensión que tiene este fichajazo. ¿Cuántos años tienes, Asier?
39.
¿Y hace cuánto te diagnosticaron esclerosis múltiple?
9 años... bueno, este año cumplo 10.
La esclerosis múltiple se manifiesta de muchas maneras. ¿A ti, por ejemplo, cómo te afecta?
Una de las maneras es que tengo el 94% de la piel de la sensibilidad perdida, y cualquiera persona que juega una vez a baloncesto pues sabe que sin sentir las manos, pues tirar a canasta es muy difícil. Entonces, es la mayor dificultad que tengo al jugar a baloncesto, es que es múltiple. Luego tengo pérdida de visión del ojo derecho, entonces hay cositas, pero la que más para el baloncesto es la falta de la sensibilidad. La esclerosis múltiple es una enfermedad que se llama de las mil caras, porque a mí me afecta de esta manera. Hay gente que le afecta pues la movilidad, hay gente que le afecta la vejiga, el esfínter, el habla, te puede afectar de cualquier manera, porque son lesiones que nos hace nuestro propio cuerpo en el cerebro. Entonces, si te ataca el cerebro en la parte de hacer esto, pues no lo haces o lo haces lento, tal. Entonces, es de las mil caras, puede afectarte muchas cosas, o si tienes suerte y el medicamento funciona, pues que no te afecte a casi nada.
Claro, el balón de baloncesto es poroso, ¿no? Pero tú entonces no detectas ese tacto, ¿no? Con esa falta de sensibilidad. Y luego la vista, por ejemplo, ¿qué porcentaje pierdes de vista con la enfermedad?
Bueno, yo tuve un brote que me quedé ciego total, y del ojo izquierdo recuperé todo. Y del ojo derecho pues veo manchas, y pues decir que ves un 30%, un 40%, un 20%, pero al final no ves igual. Entonces, pues bueno, me limito a irme más a la izquierda, no lo suelo decir porque los jugadores si no me van a dejar irme a la derecha. Pero bueno, como me cuesta callarme, pues también digo esas cosas. Pero bueno, que al final es una realidad que tengo, y como siempre he querido seguir jugando a baloncesto, me da igual la categoría, me da igual el nivel. Siempre quiero jugar al mayor nivel que yo pueda, por mi físico, por mi edad, por mis aptitudes. Y ahora estoy jugando en Primera Nacional, otro tiempo jugué en Le Plata, otro tiempo tuve que jugar en Liga EVA y otro tiempo en ACB. Y ahora mismo sé que sigo queriendo jugar con 39 años. Para el año que viene, pues Dios dirá en qué categoría jugaré. Pero jugar a baloncesto quiero jugar.
O sea que tienes tus mañas, ¿no? Estás, por ejemplo, en la línea de tiros libres. ¿Y qué haces? Sí. ¿Te sitúas más hacia un lado? ¿Guiñas un poquito el ojo con el que ves peor? ¿Cómo lo haces?
A ver, en el momento en el que dejé de sentir la piel, fue el momento más dificultad para jugar baloncesto, porque no sentía el balón, yo cerraba los ojos y no sé si es de cuero, de plástico, si está caliente, frío. Entonces, claro, el baloncesto es algo que tienes que tener sensibilidad. Entonces, estuve 6 meses durmiendo con el balón, abrazándolo, para ver si lo sentía más. No servía para nada, pero mi cerebro era como, venga, si duermes con él y lo abrazas, seguramente lo sientes más. Y bueno, pues al final he tirado millones de tiros en mi vida. Antes tiraba mucho trasbote, pues ahora no tiro trasbote. Antes hacía muchos reversos, ahora no hago reversos. Pues intento limitar a mi juego a rebotear, a balones doblados en los que veo cómo me viene el balón, veo cómo agarro el balón y tiro. No tengo la capacidad de antes, de que cuando soltaba el balón decía, estaba dentro fijo, pues ya tienes las sensaciones. Ahora no tengo esas sensaciones, veo ir el balón y digo, va bien, o va mal. Pero bueno, he tenido años en Liga EVA metiendo 20 puntos partido con esto, así que todavía me ha dejado seguir jugando.
Bueno, la casualidad ha querido que tu debut ayer con el Torrelodones haya coincidido con la noticia publicada por la revista Science de que la Universidad de Harvard ha identificado el virus que provoca la esclerosis múltiple. ¿Esto en qué medida es el antesala de la prevención o de encontrar una cura?
A ver, llevamos muchos años en esclerosis múltiple con un futuro bastante prometedor. Estamos cada vez más cerca de que vayas al médico y te digan, toma, es que soy múltiple, pues toma este pinchazo, esta pastilla, te la tomas toda la vida y no te va a pasar nada. Estamos cada vez más cerca de eso. Noticias como las de hoy son esperanzadoras, pero crean una inquietud a mucha gente con esclerosis múltiple que le está yendo mal. Dentro de 3 meses, dentro de un año va a haber una vacuna y me voy a curar. La vacuna es lo primero para gente que no tiene esclerosis múltiple, no para los que la tenemos. La idea de lo de Harvard, se sabe que la enfermedad del beso, la mononucleosis, pues la gente que tenemos esclerosis múltiple la hemos pasado, y mucha gente dice, ah, pues yo no la he pasado. Y le dice, pero es que mucha gente la ha pasado de niño y no te has dado ni cuenta. Entonces, hay muchas preguntas después de la noticia de hoy. Son buenas, porque si salen noticias de esperanzadoras son que se está investigando y cada vez estamos más cerca, pero no es la ansiedad que está teniendo la gente, que hoy tengo 200 mensajes de mi familia, de mi prima, de mis amigos. Son muy buenas las noticias, pero hay mucho sensacionalismo en estas cosas. Pero bueno, que es en sí es bueno, no lo estoy criticando, ¿eh?
Y mientras investigación, y tú aportas tu granito de arena, ¿no? Entre otras cosas, gracias a la cerveza.
Sí, tengo el proyecto Cerveza Mudita, que es en favor de la investigación de esclerosis múltiple, lo saqué, y como empezó a funcionar bien, pues ahora ayudamos a la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, cáncer de mama, y tenemos un estilo de cerveza que ayudamos a asociaciones a cubrir, por ejemplo, la necesidad ahora en Guadalajara de una grúa
para transportar a los pacientes. Entonces, bueno, pues ahí Cerveza Mudita es uno de los proyectos que más ilusión tengo, que quiero recaudar 1 millón de euros, que es a lo grande, pero bueno, sí, creo que llegaré.
Pues ojalá podamos brindar pronto con Cerveza Mudita por la cura de la esclerosis múltiple. Y mientras tanto te mandamos un abrazo enorme y toda nuestra admiración, Asier.
Vale, pues muchas gracias. No me tenéis que admirar, pero muchas gracias por la llamada, que siempre es bonito hablar de baloncesto y de esclerosis múltiple en la radio.
En el Enfoque Deportes, con Rodrigo de Pablo.
Lo bueno de que sea viernes es que solo faltan 2 días para escuchar Madrid al Tanto. Buenas tardes, José Luis Poblador.
¿Qué tal? Un saludo y muy buenas tardes. En Madrid al Tanto, si no pasa nada, es decir, si el COVID no revienta nuestra idea, vamos a acercarnos el domingo todavía a los más modestos, si cabe. Regional preferente, vamos a tirar la casa por la ventana. 4 partidos de 8 equipos que están peleando por ascender de categoría, por el sueño de estar la temporada que viene en Tercera Federación. Por eso me gusta venderlo de forma muy especial, porque además en esos campos siempre a Madrid al Tanto le tratan de una forma muy especial. Así que nuestra cita el próximo domingo, si no ocurre nada, Collado Villalba, Agrupación Deportivo Colmenar Viejo y San Sebé, Escuela de Fútbol de la Concepción, en el grupo 1 y en el grupo 2, el equipo de mi barrio, los lleven a San Bruno, que recibe al Club Deportivo El Álamo y el Arganda Vicálvaro. Esos serán los platos fuertes de Madrid al Tanto el próximo domingo.
Y antes de irnos, nos asomamos también a la redacción de deportes de la tele para saber con qué nos va a sorprender Juanma Cueto en el Telenoticias. Hola Juanma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Vamos a hablar mucho, por supuesto, de la final de la Supercopa de España, Real Madrid-Athletic, de la crisis alarmante de resultados por la que atraviesa el Atlético del Cholo Simeone y la última hora del caso Djokovic. Pero que nadie se pierda la historia de Lucas Mórsica, el top gun del fútbol español. Juega en Las Rozas y también es entrenador, pero al margen del fútbol, su sueño es ser piloto. Lleva más de 4 años estudiando para ello y seguro que lo va a conseguir. A las 9:15 les espero en Telemadrid. Hasta luego, chao, Rodri.
Gracias, Juanma. Más deportes a las 9:15 en Telemadrid. Y antes de zambullirnos definitivamente en el fin de semana, el VAR de Joaquín Martín y su espejo cóncavo.
Esta semana he salido un poco saturado del espectáculo de Djokovic. La verdad es que se me ha hecho bola. Si fuera una obra de teatro, tengo claro que sería un esperpento. Si Valle Inclán levantara la cabeza, no dejaría títere vivo. A los protagonistas de esta grotesca historia les pondría en su sitio. El actor principal, el Max Estrella de este escalofriante Luces de Australia, es curiosamente el número 1 del tenis mundial. Casi nada. En medio de la delirante trama aparece el marqués de Bradomín, a la sazón el padre de la criatura, que desde Serbia se encargó de soltar junto a su familia una retahíla de tonterías propias del mejor género grotesco. Todos estos personajes juntos, con la colaboración especial del gobierno australiano, han escrito un esperpento que para sí quisiera don Ramón.
¿Qué sería también de los viernes sin el VAR y sin Joaquín Martín? Ahora sigue la radio, sigue el enfoque con Félix Madero. Buen fin de semana. Adiós.